Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos una vez más la bienvenida a este Identidad desde Uruguay, el programa que hacemos gracias a nuestros colaboradores en este país, en el pequeño Uruguay, que nos trae grandes figuras y grandes momentos, charlas interesantes de corte humanista como la que nos acerca hoy Rafael Winter, que está con nosotros al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Rafael?
Muy buenos días, bueno, buenas tardes para ustedes y como siempre agradezco nuevamente la posibilidad que me da Radio Sefarad a través de Mensuario Identidad, la posibilidad de tener un encuentro con ustedes, con los radioescuchas. Muchísimas, muchísimas gracias, queridos amigos.
Bueno, como siempre, Rafael, ya son muchas las veces que se ha acercado a los oyentes de esta casa de Radio Sefarad. Le agradecemos a usted compartir su tiempo y más, sabemos, después de esta recuperación de bueno, un problema respiratorio que todavía está superando, así que igual hay alguna interrupción, lo comprendemos y les hacemos partícipes a los oyentes para que lo entiendan. Y ahora sí, le invitamos a hablar de ese tema que nos comentaba que va a tratar, va a hablar del pueblo judío y las circunstancias que está viviendo. Saben que a esta fecha estamos ya acabando el mes de junio de 2025, se vienen sucediendo una serie de acontecimientos bastante, bastante desagradables, podemos decir, en el país desde aquellos ataques del 7 de octubre de 2023 que han derivado en otros conflictos o en otras situaciones dentro de Israel como los que se iniciaron el 13 de junio tras los bombardeos a bases nucleares iraníes que obtuvieron respuesta y que parece que en el día de hoy se está acordando o se ha acordado un alto el fuego. Cuéntenos, Rafael, cómo se está viviendo desde precisamente el pueblo judío todas estas circunstancias.
Exactamente. Bueno, sin ninguna duda que es el tema del día, no solamente para Israel, para el pueblo judío, para el Medio Oriente, para toda la humanidad. Realmente el mundo ha estado y sigue estando en vilo en estas últimas casi dos semanas, por lo que ya se ha dado en llamar algo así como la guerra de los 12 días. Evidentemente, este conflicto con Irán vendría a ser algo así como un round más, por supuesto, un round muy, muy importante. En todo este conflicto interminable que en realidad empieza mucho antes de la creación del Estado de Israel. Es un round más, pero no es cualquier round, porque acá, como nosotros sabemos perfectamente, Israel ha tenido que lidiar con un enemigo y tiene que lidiar todavía. O sea, yo no tengo la certeza, no tengo la seguridad de que esto haya terminado más allá de un cese del fuego. Israel tiene que lidiar con un enemigo que tiene, o por lo menos hasta hace unos días tenía, un arsenal nuclear, ni más ni menos. Es decir, cualquier conflicto contra cualquier enemigo, por supuesto, es lamentable, triste, acarrea pérdidas, ni que hablar, y ya lo hemos sufrido, y obviamente el 7 de octubre, todo lo que ha significado y las consecuencias se siguen viviendo, y el 7 de octubre y sus consecuencias no terminó, pero cuando uno vive bajo la espada de Damocles, como en el caso de Israel, sabiendo que Irán hace bastante tiempo tiene un arsenal nuclear, evidentemente eso es, como todos sabemos, otro tipo de guerra con consecuencias que pudieron haber sido más destructivas. Yo creo que lo más importante de un punto de vista de Israel, y creo que no solo de Israel, porque estoy absolutamente convencido que lo que hizo Estados Unidos el sábado de noche pasado, presidente Trump, el hecho de aparentemente eliminar esas tres instalaciones nucleares terribles, no es solamente motivo, digamos, de alivio para Israel, que por supuesto lo es en primer lugar, está claro, pero muchos otros en la región y en el mundo que no han dicho nada, seguramente hacia adentro están más que satisfechos. Yo creo que si el objetivo de esta guerra, pues está claro que esto ha sido una guerra y ojalá que se termine. Si el objetivo principal ha sido la destrucción de las instalaciones nucleares, que realmente, como dijimos, pendían como la espada de Damocles contra Israel, si ese fue el objetivo, que estoy seguro que lo fue, entonces Israel habría conseguido el objetivo. Obviamente con ayuda invalorable de Estados Unidos en este tema puntual. Estados Unidos, como sabemos, en el caso de estas tres instalaciones, hizo quizás lo único que Israel no estaba en condiciones de hacer por carecer de ese tipo de bombas. Y ahí precisábamos, obviamente, la ayuda de los Estados Unidos. Yo en lo personal, que no soy obviamente experto en el tema, no tengo de todas formas la seguridad, como seguramente no la tienen muchos, si estos tres diabólicos sitios fueron eliminados totalmente o si fueron eliminados parcialmente. Los iraníes dicen una cosa, Estados Unidos dice otra, yo tiendo más a creerle a los Estados Unidos, pero de vuelta, tampoco sabemos si algún resto de uranio enriquecido fue previamente trasladado a otro lugar por los iraníes. De todas formas, creo que queda claro que en el mejor de los escenarios, esto fue destruido totalmente. Y si el escenario no fuera tan bueno, está claro que el poderío nuclear de Irán ha sido debilitado y minimizado. Y yo creo que, digamos, ese es el objetivo principal que Israel ha cumplido. Obviamente, los iraníes, como sabemos, como también lo hace Hamás y otros países árabes, cuando han entrado en conflicto con Israel, van a, digamos, tratar de disfrazar todo esto y buscar una manera como que, digamos, el mundo árabe y el mundo vea como que, digamos, Irán salió adelante. Ya los conocemos, ya sabemos cómo se manejan. Pero yo creo que está claro que Israel logró o total o parcialmente el objetivo.
Bueno,
Por
estos son los
supuesto.
hechos, Rafael, esos son los resultados no definitivos, no conocemos del todo si se han eliminado por completo esas armas nucleares, pero sí sabemos que tiene una repercusión en el pueblo judío y eso es lo que queremos conocer también desde su punto de vista, cómo ha influido toda esta situación sumada a lo que veníamos comentando.
Ni que hablar, obviamente que el pueblo judío en general, la comunidad judía uruguaya en particular, cualquier comunidad judía, obviamente estamos del lado de Israel a rajatabla. O sea, acá está claro. A diferencia, por ejemplo, de cómo se viene llevando adelante el conflicto en Gaza, especialmente en los últimos meses, en el caso de Irán, yo creo que no puede haber lugar a duda, en el sentido que es un tema existencial. Cuando el peligro de destruir a Israel realmente está tan cercano, por supuesto que las comunidades judías en el mundo, todas, están con Israel, independientemente de matices, independientemente de coincidir o discrepar con el gobierno de Israel de turno. Acá creo que, digamos, no hay lugar a duda. Obviamente estamos en estos 12 días todos en vilo. Muchos de nosotros tenemos familiares en Israel. Yo tengo, por ejemplo, a mi hermano, que digamos, cuatro o cinco veces por día tenía que entrar a los refugios, entrar, salir, otros conocidos. Por supuesto que estábamos, como quien dice, con el corazón en la boca, porque esto es armamento nuclear, con todo lo que significa. Entonces, yo creo que, sin temor a equivocarme, reitero, más allá de matices, no tengo ninguna duda que las comunidades judías en todo el mundo han apoyado todo lo que tiene que ver con las acciones de Israel, porque nuevamente, que quede, creo que debería quedarnos claro, por lo menos a nosotros, esta es una guerra de supervivencia. Cuando del otro lado vos tenés un enemigo que a viva voz proclama ya hace décadas que te quiere destruir, cuando tenés un enemigo como Irán, que apoya a todo grupo terrorista contra Israel, Hamás, Hezbollah, Hutíes, evidentemente acá creo que está absolutamente claro. Todos nosotros con Israel en una guerra que era existencial y donde yo creo que Dios libre y guarde, si no se hubiera evitado todo lo que tiene que ver con el arsenal nuclear, vaya uno a saber lo que podría haber ocurrido, quizás no ahora, pero más adelante. Aprovecho también a decir algo que me llama la atención, bueno, de los antisemitas no hay nada que nos llame la atención, pero cuando, por ejemplo, hay quienes ponen en tela de juicio lo que la Comisión de Energía Atómica había dicho hace 13 días, que eso fue, digamos, la causa inmediata por la cual Israel decidió lanzarse a la guerra. Como que la Comisión constató que Irán tenía casi pronto, el armamento nuclear. Algunos vienen y dicen, ah, pero no estaba totalmente pronto. Pero en ese caso yo pregunto, vamos a suponer que el armamento nuclear de Irán no estaba pronto, que yo creo que sí, pero vamos a suponer que no. ¿Israel tiene que esperar con los brazos cruzados hasta último momento, hasta que esto esté pronto, cuando Irán a viva voz proclama que nos quiere destruir y lamentablemente con el silencio de las Naciones Unidas, de su secretario general, que critica a Israel cuando Israel ataca a Irán en defensa propia? Pero el secretario general de la ONU nunca, jamás criticó a Irán todos estos años que Irán habló de la destrucción de Israel. También aprovecho a decir que tenemos amigos. Muchas veces nosotros vemos los antisemitas que existen, vemos los malos que existen, los que no nos quieren que existen, pero no vemos, digamos, también aquellos que nos apoyan con distintos matices. Y realmente hubo países que se solidarizaron con Israel, varios europeos, por ejemplo, países que nos apoyan, cada uno de distinta forma. Eso también es positivo. Pero vuelvo a decir, obviamente en el mundo judío, por supuesto que esto ha traído una tremenda repercusión. ¿Qué mayor repercusión puede tener el hecho de que el Estado de Israel, que representa a todos los judíos del mundo, esté, digamos, en una situación de peligro existencial? Yo espero, porque por supuesto, esto no ha terminado. Esto quizás puede conducir a una tregua, ojalá que termine. Y ojalá que cambie el régimen en Irán, cosa que no le corresponde a Israel hacer, le corresponde hacer a los propios iraníes. Pero ojalá que cambie, por supuesto, y ahí se verá. Pero yo reitero, a la luz de las experiencias históricas, soy, no sé si pesimista o escéptico. Aparentemente acaba de terminar o está terminando un nuevo round muy importante con un enemigo terrible. Ojalá que el round se termine y ojalá que, digamos, este conflicto en sus distintas aristas, en algún momento no muy lejano, tienda a ir teniendo una solución. Y lo último que digo, querido amigo, es que el tema de Gaza no puede ser olvidado. Si bien obviamente en estas semanas pasó a segundo plano, el tema de Gaza no puede ser olvidado. Los rehenes y su situación tienen que volver a ponerse en primer plano como prioridad número uno. Y el conflicto de Gaza, aunque aparentemente separado el tema de Irán, pero no tan separado, el conflicto de Gaza también tiene que llegar a una solución, o por lo menos, digamos, a un término, llamémoslo, si no definitivo, pero por lo menos hacer todo lo posible para que los rehenes vuelvan a casa y que el ejército de Israel, que en Irán ha tenido una gestión extraordinaria, extraordinaria, lo que hizo la Fuerza Aérea en Irán y obviamente los servicios de inteligencia. Espero que en Gaza el ejército de Israel se retire y que podamos recuperar a nuestros rehenes. Como siempre, hablando a título personal, querido amigo.
Bueno, pues seguiremos al otro lado de las cuerdas viendo este combate que esperemos se resuelva, que cada cual llegue a sus esquinas. No sabemos si ha de haber un ganador del mismo, pero sí necesitamos que al menos se pare todo un poco, se vuelva a la normalidad y podamos continuar hablando de Israel como un Estado desde otros puntos de vista y dejando de lado todos estos conflictos que esperamos, como dice Rafael Winter, se solucionen de una manera satisfactoria. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Sefarad, por compartir unos minutos con los oyentes y compartir su visión sobre este tema que refiere a Irán y a esta situación que se viene viviendo desde el pasado 13 de junio.
Le agradezco. ¿Me permite agregar algo más todavía? Una última cosa, claro, querido amigo.
Claro.
Quería agregar algo que, por supuesto, es totalmente personal. Bueno, uno habla a título personal y se representa solo a sí mismo, ¿no? Pero que tiene que ver, digamos, con el gobierno y la Cancillería uruguaya. Y ahí yo discrepo con algunos de mis correligionarios. A diferencia el gobierno uruguayo, como sabemos, es un gobierno de izquierda. Pero a diferencia de lo que es el gobierno de Colombia, de lo que es el gobierno de Brasil, de lo que es el gobierno, digamos, de Chile, el gobierno uruguayo, a través de su cancillería y los comunicados que ha mandado todo este tiempo, busca mantener cierto equilibrio. Y me parece importante mencionarlo, porque no es lo mismo que otros países de otros gobiernos que permanentemente condenan a Israel. En el caso uruguayo, si bien quizás nos gustaría que sea un poco más contundente, el gobierno uruguayo a través de la Cancillería no ha condenado a Israel directamente, ha hablado también de que es importante, por supuesto, el gobierno uruguayo manifestó preocupación por lo que está pasando, pero también expresó, digamos, su deseo de que se termine la proliferación nuclear, entre otras cosas. Es decir, a mí lo que me importa marcar, y sé que a lo mejor en este tema no voy paralelo a otros correligionarios a los cuales respeto, que el gobierno uruguayo tiene una posición dentro de su línea de izquierda, una posición distinta, más equilibrada y más moderada que otros gobiernos de izquierda del continente, que eso sí son absolutamente antisionistas y antisemitas.
Bueno, pues con esta opinión personal, Rafael, cerramos el contacto, este programa Identidades de Uruguay, que agradecemos escuchen. Les invitamos a otra nueva edición y dejamos las puertas abiertas para una posible futura colaboración que seguro que se presenta más adelante, Rafael.
Muchísimas gracias, querido amigo. Saludos a este Radio Escucha de Radio Sefarad y a ustedes. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias.